En la Francia del siglo XV vivió una terrible y siniestra figura que, tras alcanzar las más altas cotas de poder, se adentró en una vorágine de sangre, locura y muerte, cuyas principales víctimas fueron niños de corta edad. Un personaje del que vamos a hablar con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Nacho.
La verdad es que así de primeras, ¿no? Es una figura inquietante, aterradora, pero también un auténtico loco, podríamos decir, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos hablando de uno de los mayores asesinos en serie de la historia, cuando todavía no se había acuñado el término, ¿no?, por la moderna criminología, y uno de los seres más depravados, ¿no?, junto a Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta, y algún que otro personaje histórico, hasta que llegamos ya al siglo XX, ¿no?, y hablamos de unos asesinos en serie, pues, o al siglo XIX, ¿no?, con, a finales, con Jack el Destripador. Pero estamos hablando de un personaje mucho peor todavía, ¿no?, lo que pone los pelos de punta realmente.
Fue conocido como el Mariscal del Infierno.
Sí, bueno, ese es un apodo que ya le pusieron una vez que le juzgaron, ¿no?, y llevaron a cabo su proceso judicial, pero lo cierto es que durante muchísimos años Guise de Re, mariscal de Francia, pudo cometer sus crímenes con total impunidad. Estamos hablando de un personaje que se había, bueno, había nacido, era un personaje de alta alcurnia, hijo de Guy II de Laval y Marie de Craon, que heredó el ducado de Re, el apellido Reis de precisamente de la rama familiar de su madre, ¿no? Él junto a su hermano pequeño, René, pues se quedaron huérfanos muy muy pronto, Nacho. En el año 1415, cuando Guise de Re era bastante jovencito, tenía apenas 11 años, pues un jabalí acabó con la vida durante una cacería. Sabes que eran muy dados entonces a las cacerías, los reyes, los aristócratas, los nobles, pues acabó con la vida de su padre, y el joven Guise de Re no quiso moverse del lugar cuando estaba agonizando, y como se prácticamente cuentan las crónicas, se salían los intestinos y la sangre emanaba por botones. Él estaba impasible viendo aquello, ¿no? Quizá fuera la primera imagen de aquella sangre la que después le marcaría y le llevaría a cometer auténticas atrocidades años después. Luego, tiempo después de que murió su madre, Nacho, y entraron a ser tutelados por el abuelo materno Jean de Craon, que era un personaje en el castillo de Tifaux, que era un personaje realmente, bueno, bastante perturbado ya, bastante tirano, y que, bueno, mal cuidó la educación de sus nietos, y les dejó, pues bueno, dedicarse a las armas, dedicarse a hacer lo que querían con total impunidad.
Y fíjate que además hay un componente más, que es el de quizá un amor no correspondido. Este hombre fue lugarteniente de Juana de Arco. Precisamente se piensa que ese amor hacia ella no correspondido también fue un aliciente más para que él, no sé si podríamos decir que sintiera más odio por dentro o qué, pero fue también un factor importante, ¿no?
Bueno, eso fue, tuvo lugar años después de todo esto que te estaba contando, pero fue decisivo. Él, muy joven, ya se inclinó hacia el oficio de las armas, levó soldados, se dedicó a luchar a favor del futuro Carlos VII de Inglaterra frente a Enrique V de Inglaterra, que reclamaba el trono francés, y Carlos VII de Francia, perdón, era el aspirante al trono por la parte gala, y él se puso al servicio de este rey, de este aspirante al trono, y igual que lo hizo una joven campesina que decía experimentar visiones. Estamos hablando, por supuesto, Nacho, de Juana de Arco, que decía experimentar visiones de tipo divino y celestial que le llevaban a tomar las armas y a liberar Orleans para darle la corona al futuro Carlos, al duque de Anjou. El caso es que, bueno, tras muchísimas batallas, Juana de Arco fue herida también en numerosas ocasiones, pero una vez casi de muerte, pero lograron la victoria, y lograron la victoria gracias a la destreza, por una parte, de Gilles de Rais y sus hombres, y también, sobre todo, por la valentía de Juana de Arco. Esta mujer al final entró en Orleans de la mano de Carlos VII, que fue coronado finalmente, pero este poco tiempo después la dejó abandonada a su suerte, ya fue hecha prisionera por los borgoñones, que estaban al servicio de los ingleses y que, por supuesto, tenían una cuenta pendiente con Juana de Arco por haber dado la victoria a sus enemigos. Y finalmente Juana de Arco, en un juicio terrible y falso, que después se retractaría la propia Iglesia, pues fue condenada, pues fue acusada de herejía, apostasía, idolatría y condenada a la hoguera. Gilles de Rais, hay distintas versiones. Unas cuentan que intentó liberarla incluso increpando al rey y llamándole absolutamente de todo y largándose de allí, literalmente, Nacho, diciendo de la corte, de desprecio al propio rey, y otras versiones apuntan a que intentó liberar a Juana, y otras que cuando llegó a que pasaron meses hasta que él llegó a Rouen, donde fue condenada, y no movió un dedo para liberarla. El caso es que al pie del cadalso él se encontró a Juana ya calcinada, y esa fue una de las visiones que acabó enajenándolo por completo.
O sea que realmente hay esas versiones contradictorias un poco, ¿no? Del papel que habría jugado él en ese momento, pero lo que sí que es cierto, Óscar, es que sí que para él, moviera un dedo o no, sí que supuso esa parte traumática que realmente le hizo también reaccionar de una manera muy negativa, ¿no?
Exactamente. Existen versiones contradictorias sobre realmente cuál fue su papel a la hora de liberar o no a Juana de Arco y su papel ante el rey, pero lo cierto es que es indudable que marcó de por vida, su muerte le marcó de por vida. Hay una versión muy extendida que es la que dice que afirma que Gilles de Rais sentía un amor especial por Juana. Hay quien llega a plantear la hipótesis de que mantuvieron relaciones. Juana era una mujer obsesionada realmente con su don divino, su supuesto don divino, y con la Iglesia, y evidentemente es raro que mantuviera esa relación. Yo creo que era más bien una especie de amor platónico el que sentía, y de respeto y devoción el que sentía Gilles de Rais por lo que era, lo que acabó siendo una santa de la Iglesia, ¿no? Fue condenada primero a la hoguera y después se retractaron de ello, y después fue hecha santa por el propio Vaticano, ¿no? Una auténtica
Claro,
contradicción.
porque realmente este hombre fue en ese momento cuando empezó a cometer esos crímenes tan horribles, o ya antes había empezado.
Bueno, él ya de muy jovencito, cuando empezaba a entrenarse con las armas, retó a un duelo a uno de sus sirvientes, a un duelo de dagas, y acabó con su vida. Evidentemente el crimen se tapó porque era una persona muy influyente y ante Craun, su abuelo, también, ¿no? Entonces no tuvo más consecuencias. Ese fue su primer crimen, pero bueno, fue una especie de lance, un crimen, ya te digo, luchando con dagas. Pero a partir de, se cree que se le atribuyen otra serie de crímenes antes de la muerte de Juana, pero fue a partir de la, según se puede sacar de las conclusiones del proceso, fue a raíz de la muerte traumática de Juana de Arco cuando empezó, dio rienda suelta a su sadismo de una forma brutal. Nacho, estamos hablando de que el proceso recoge hasta 140 muertes de infantes y niños y niñas de entre 8 y 12 años, con los que cometía auténticas vejaciones e incluso abusos, ¿no? Tanto él como sus sirvientes, una serie de sirvientes que eran los que le facilitaban el acceso a esos jóvenes, a los que, bueno, engañaban a sus familias, por ejemplo, diciéndoles que iban a formar parte a servir a un gran señor, o simplemente raptándolos de manera violenta.
Y fíjate que además Oscar empezó también a sentir esa extraña devoción por un dios de una manera un tanto extraña, al igualmente que empezó a realizar misas sacrílegas, es decir, que también empezó con ese lado no más tenebroso en cuanto a la religión.
Bueno, Gilles de Rais había demostrado una auténtica devoción al catolicismo y, bueno, había luchado, como sabemos ya, mano a mano con Juana de Arco, pero después se dejó cautivar por el lado más oscuro de la religión y algunos dicen que bueno, bailó con el maligno. Lo cierto es que se cree que él entró en relación con el satanismo a instancias del corrupto sacerdote Eustaque Blanchet, que fue quien le presentó a un joven alquimista de origen italiano, Francesco Prelati, que convenció a Gilles de Rais de la necesidad de realizar experimentos alquímicos en sus castillos. Él cometió sus crímenes y sus atrocidades y sus orgías, que eran muchas también, en sus diferentes castillos y fortalezas, entre ellos Tiffauges, y ahí se se cree que incluso construyó laboratorios de alquimia, como recordamos, por ejemplo, lo que hacía Rodolfo II, ¿no?, en el Castillo de Praga, o el propio Felipe II en el Escorial. Eran tiempos, esto fue antes, pero bueno, apenas un siglo y medio antes, eran tiempos donde la alquimia estaba en auge. Y él, pues también se dedicó a la alquimia, entre otras cosas porque, entregado a su depravación y a sus orgías, se había dejado de lado su función aristocrática en la corte y su trabajo como militar, y se estaba arruinando, literalmente. Entonces, cuentan que los crímenes ya empezó después de aquello a cometerlos, digamos que haciendo invocaciones al demonio y utilizando para ello una especie de grimorio que estaba escrito en rojo, quién sabe si con sangre. Lo cierto es que se puso en contacto, cuentan las actas del proceso, con un demonio de nombre Barron, quien al parecer, según el alquimista prelati, le otorgaría un gran poder si realizaba sacrificios en su nombre. Hay que decir que este alquimista italiano parecía más bien un brujo hechicero que un alquimista, o los alquimistas no se dedicaban a trazar pentagramas en el suelo, como se hizo en el castillo de Tifox, en y a recitar conjuros, ¿no? El caso es que eso lo empezó a hacer y después, pues cada crimen que cometía después de sus atrocidades y de sus devaneos sexuales con los pobres muchachos y sirvientes, pues realizaba invocaciones y realizaba sacrificios en nombre del demonio. Al menos eso reza en las actas del proceso.
¿Y se conoce si este hombre tuvo también algún tipo de descendencia, incluso pareja en su vida, después de ese amor maldito, imposible, que sentía hacia Juana de Arco? ¿Después tuvo ese tipo de relaciones también?
Sí, bueno, incluso antes. Él, antes de conocer a Juana de Arco, su abuelo, Jean de Craon, le concertó un matrimonio y con una joven noble, con la que este, Gilles de Rais, tuvo una hija. Pero fue también un suceso lleno de claroscuros, porque parece ser que el padre de la muchacha, de la noble que finalmente tomaría como esposa a Gilles de Rais, se negaba a ello, y lo que hizo Jean de Craon fue literalmente secuestrar a algunos de sus familiares y acabar con la vida de uno de los tíos de la joven en el propio castillo. Hombre, esa influencia, me imagino, negativa y terrible, que, pues claro, iba a marcar a Gilles de Rais en el futuro, ¿no? O sea, que su abuelo también tuvo mucho que ver con su depravada personalidad más tarde, porque le dejó hacer literalmente lo que le daba la gana a Nacho.
Las poblaciones vecinas fueron los que dieron la voz de alarma al final, ¿no?, de lo que hacía este hombre, y por eso fue, en este caso ya después, fueron las autoridades las que sí que finalmente hicieron algo, ¿no? O sea, hubo ahí un momento en el que yo creo que la gente, en un momento dado, ya hizo esa acusación, ¿no?
Bueno, por un lado, dieron la voz de alarma a las autoridades y las propias gentes de las localidades cercanas por la gran desaparición de niños y de adolescentes de aquellos lugares, ¿no? Era una cosa que estaba pasando aquí, ¿no? ¿Por qué desaparecían de la faz de la tierra esos jóvenes, ¿no? ¿A dónde habían ido? Y todo empezaba a apuntar al gran señor, al gran mariscal de Francia, que no hemos comentado antes, que fue nombrado mariscal, nada menos, por Carlos VII. Mariscal de Francia, o sea, uno de los puestos más importantes de la corte después del propio soberano. Fue por un lado la gente de los lugares cercanos a los castillos de Gilles de Rais, y por otro su propia esposa e hija y su hermano René, que veían cómo se estaba arruinando y que hicieron un llamamiento incluso al rey para que parase, ¿no?, de derrochar su fortuna. Finalmente, quien abrió el proceso para investigar a los movimientos de Rais fue el obispo de Nantes, Nacho Jean de Malestroit.
Gilles de Rais, una figura terrible, un hombre siniestro, que sin duda fue conocido como el mariscal del infierno por hacer esas atrocidades que hemos conocido en esta mañana. Una figura también, por supuesto, además de inquietante, interesante de la historia. Quizá uno de los primeros asesinos en serie. Le agradecemos a Óscar Herradón, como siempre, el redactor jefe de la revista Enigmas, que haya estado con nosotros y nos haya hablado de estos temas interesantes. Ya sabes que la semana que viene volvemos a esperarte por aquí.
Bueno, el placer ha sido mío, como siempre, Nacho.
Gracias, hasta la próxima.